Iniciando sistema operativo. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La Universidad Puertas Afuera en Comunidad Udelar.
Bien, y como comentábamos, el proyecto multimedia de la Lora, lo que escuchan las y los uruguayos y que hoy estrenan a su nuevo ciclo, aquí por mi radio, Playlist al interior. Parece que estamos en contacto con también un amigo de la casa, Marcelo Ayala. Marcelo, bienvenido.
¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes.
Antes que nada, contextualicemos un poco en qué consiste este proyecto. ¿Quiénes forman parte de él y cómo trabajan?
Bien, es un proyecto transmedia, que este es una práctica preprofesional que hacen los alumnos avanzados que están cursando esta asignatura. Ahora también se unió Analia Pasarini, que forma parte de del equipo.
Hola, Analia, bienvenida.
Del equipo docente.
Hola, ¿qué tal?
Estamos junto a Mauricio Niguil, que es el responsable de la materia, con Martín Mota, Camila Rivero, Analia, y otros integrantes que ahora les voy a decir porque puedo ser injusto nombrándolos, que también forman parte de la asignatura. Yo les cuento un lugar.
Sí, voy. De mientras, podemos ir comentando que esta es de alguna manera la tercera reencarnación ya de Playlist, tercer ciclo de este proceso que comenzó desde la Facultad de Información y Comunicación y que siempre ha ido mutando constantemente.
Sí, en realidad, buenas tardes. Es como la cuarta edición o quinta, si somos más estrictos. En la primera edición, en realidad, no tuvo ninguna bajada, digamos. Se desarrolló en 2017 a través de un laboratorio experimental que desarrollamos a través de una financiación de la Comisión Sectoral de Enseñanza y con otras secciones académicas dentro de la FIC. Incluía, bueno, no solo Uniradio, sino periodismo, audiovisual y sonido, además de estrictamente estar anclado en la sección académica multimedia TIC. Esa fue como la primera edición de todos. Luego hubo como una colita, ¿no? Y hicimos como una versión. Hicimos cuatro capítulos y un con Juan Campodónico, Tabaré Rivero, exacto, la cantante de Mala Tuya, Soledad Ramírez y Martín Tamuzú, que es justamente viene del mundo de la danza. Y la colita que decía, que se desprendió después de eso, tuvimos una edición con Nasser, Diego Nasser, de director de la OSODRE en ese momento, de la Orquesta del Sodre. Eso fue en ese año. Al año siguiente nosotros desarrollamos Playlist, como había quedado esa colita con ese vínculo con Diego Nasser, hicimos un Playlist instrumental, justamente con artistas de jóvenes de la banda, ¿no? Entonces cada capítulo de ese playlist tocaba diferentes instrumentos de la banda, el oboe, el clarinete, instrumentos característicos de esa banda sinfónica. Y al año siguiente, o sea, ya estamos hablando de la tercera edición, estrictamente, hicimos un playlist callejero. Con músicos de la calle, músicos y músicas de la calle. Y este año sería como la cuarta, si no contamos esa colita con Diego Nasser, la cuarta edición es con músicos que representan o que trabajan en el interior del país.
Sí, exactamente. Vamos a contar con la presencia de artistas como Florencia Núñez, Dani Umpi, Revolver, Vitrola Sur y Enzo Sosa, que vienen, o sea, no es que todos estén residiendo en su departamento de origen, sino que representan, digamos, al lugar de donde provienen de una manera u otra, ya sea a través de su música, de las letras, de de algún mensaje, es parte digamos, de toda esta idiosincrasia que es la música uruguaya.
Bien, y además tuvo la particularidad también siempre el proyecto, no solamente de incluir a una gran cantidad de artistas, sino además de tener un espíritu transmediático, ¿no? Desde el principio, en todas sus ediciones.
Sí, en realidad ese es el primer año que la estaba, que nacía como en un laboratorio desde la financiación de la Comisión Sectorial de Enseñanzas. Se presentó un proyecto en la comisión, ese proyecto fue aprobado, y ese proyecto lo que consistía, lo que trataba era justamente de, ese fue el germen de Playlist, lo que trataba era de experimentar y poner en práctica lo que en teoría, desde lenguajes multimediales y tecnologías de la comunicación, que es la sección académica que dispara todo esto, en teoría trabajamos, pero queríamos meter las manos en la masa y ver en qué consistía eso del lenguaje transmedia. Si efectivamente los autores que nosotros abordamos en nuestros cursos tienen cabida en el hacer, ¿no? Y en ese hacer, que los estudiantes estuvieran metidos y los equipos docentes estuviéramos metidos en ese hacer. Es poner en práctica más que nada lo que estábamos leyendo en la teoría. Y entonces lo que tratamos de experimentar es ver si esto que nosotros leemos de obras como Jenkins, Henry Jenkins, que fue quien acuñó ese término de lo transmedia, transmedia storytelling, narrativa transmedia, ver qué posibilidades tiene en un mundo hoy, en el contexto uruguayo, de los medios que tenemos hoy aquí en Uruguay, y cómo juegan. ¿Cómo se puede jugar una narrativa, ¿no? Un cuento, un relato, lo que fuera, una historia, a través de diferentes lenguajes y a través de diferentes medios? ¿Cómo llega a eso? Y lo que tiene de diferencial esa narrativa es que hay una expansión por todos esos medios, a través de todos esos lenguajes, pero el diferencial es que también aquel que lo escucha, aquel que lo lee, el fan, también es partícipe de esa expansión del relato. Y eso es lo más difícil en realidad en transmedia. Entonces, queríamos poner en juego eso, ¿no? De cómo poder hacerlo interactivo, cómo poder sacar de cada lenguaje y cada medio lo mejor. Jenkins dice que cada medio y cada lenguaje hace lo que mejor sabe hacer, ¿no? El audiovisual tiene una especificidad, el sonoro tiene otra especificidad, todo lo que es digital y a través de los medios digitales, internet, puede tener otro tipo de facilidades en términos de interacción y de generar participación con la gente, pero ¿hasta dónde se puede llegar? Y bueno, eso es lo que experimentamos y tratamos de ponerlo en práctica, con mayores, menores pruebas, es un ensayo, ¿no? Es una práctica preprofesional que los gurises y gurisas desarrollan, y nosotros encantados de la vida, porque también metemos cuchara y metemos mano.
Voy a agregar una cosita más que tiene que ver con que el encare periodístico mismo también está pensado por esa transmedialidad. Algunas preguntas, digamos, que estructuran los programas de radio, también los de los productos audiovisuales, tienen que ver, por ejemplo, con la relación de los músicos, de los artistas, con las redes. Entonces, ese es un tema que está siempre presente, y también con la pandemia ha hecho que eso se acentúe, ¿no? Cómo estar en contacto, por ejemplo, con su fanbase sin tener la presencialidad de por medio.
Sí, también justamente mencionabas la pandemia y creo que es algo que se va a abordar mucho en Playlist este año, o sea, sin conocer más o menos qué es lo que tienen planeado, porque nos van a sorprender, pero pensando en eso también, cómo les ha pegado la pandemia a los artistas y cómo han tenido que trabajar y recurrir incluso a la transmedialidad, digamos, para mantenerse vigentes y poder seguir trabajando, al fin y al cabo.
Ha habido de todo un poco en cuanto a eso. Hubo algunos músicos que llegaron a hacer shows en vivo. Recordemos que, bueno, este es un producto que se grabó el año pasado, no estábamos en este contexto que estamos ahora, pero algunos llegaron a tener experiencias en vivo, como por ejemplo Dani Umpi, llegó a presentarse en la trastienda, me parece. Y otros, por ejemplo, han, como el caso de Enzo Sosa, han explorado más el tema de los streamings. Él mismo dijo que fue una beta que se le ocurrió, incluso tirar su carrera para otro estilo musical que no había experimentado tanto. Lo hizo en este contexto de pandemia y a través de los streamings. Así que que fue un poco un tipo de oportunidad con todos los matices que esa palabra puede tener.
Claro, bueno, en esta parte recorren el interior, digamos, entrevistando a los, bueno, a los distintos músicos referentes de los distintos departamentos. ¿Cómo fue ese proceso que hicieron el año pasado entrevistando a esos músicos?
Fue complicado en cierto sentido por el hecho, bueno, de tener que dar muchas clases a través de Discord, de Zoom, organizando también los criterios periodísticos de las preguntas. Analía capaz puede ahondar un poquito más en esa área.
Y no fue fácil justamente por el tema este de la pandemia, no solamente por el desarrollo de las clases, del curso en sí, sino que también los estudiantes, las y los estudiantes tenían que organizar las propias entrevistas, la preproducción sobre todo, fue realizada, fue totalmente desarrollada a través de la distancia. Hubo sí un momento puntual, el momento de la filmación. Que ahí, o el momento de la grabación, que ahí estaba la situación sanitaria permitía un acercamiento de por lo menos un poco más de lo que permite ahora. En ese momento sí, entonces se encontraron estudiantes, periodistas, digamos, y músicos, músicas entrevistadas. Pero en toda la etapa de la preproducción, los y las estudiantes no pudieron tener el cara a cara. Entonces, todo ese desarrollo de investigación, pregunta, repregunta, donde escarbaban cosas de los artistas, se hizo a través de la distancia. Cada grupo utilizó la modalidad que le vino más conveniente. Algunos utilizaron el WhatsApp, otros utilizaron el Zoom, otros, bueno, en fin, las herramientas tecnológicas que les permitían y que les eran más, más cómodas, tanto para ellos como para también él o la artista, ¿no? Pero sí, fue un aprendizaje en ese sentido también, y me parece que lo que siempre se trató periodísticamente de, en términos periodísticos, ¿no? De alentar fue que no se perdiera la cierta espontaneidad o que no se perdiera el contacto, porque claro, también a veces en estos tiempos así de escribir un mail o, ¿no? La idea es que se mantuviera un vínculo y una atención por parte de el artista y que pudiera también luego, ¿no? Más allá de que el artista pudiera entender el proyecto, porque también tiene una complejidad. Los estudiantes fueron y le explicaron primero lo que era el proyecto para que el artista se sintiera convidado con esta propuesta. Entonces, explicar esto, que es un trabajo además académico, es una experiencia diferente, no es un canal, no es ¿no? Algo más comercial. Nada, esos artistas esos tenían que entenderlo primero y bueno, se trató de ser, en ese sentido, no perder esa frescura.
Claro. En
Bien.
cuanto a los productos o él o los productos de esta nueva edición, ¿se podría decir que hay una continuidad con la edición anterior, por ejemplo, de playlists callejeros en cuanto al formato o algún aspecto?
Sí, en cuanto a lo que refiere, el formato radial es una entrevista entre un entrevistador y entrevistado o entrevistada, donde van a hablar de su obra y la inspiración que ellos tienen a través de la música que escuchan, lo que les gusta escuchar. En ese sentido es donde se mantiene más el formato. Digamos, hay bloques que están separados, bueno, por las canciones que integran la playlist, que van a estar también disponibles en Spotify. Eso también es importante, es otra manera de acercamiento a esa música que escuchan. Está, bueno, como decía, separado en bloques. donde el artista mismo cuenta algo relativo a esa canción, por qué la eligió, qué le evoca. Eso también fue otro punto importante en el tema de la pesquisa periodística, de que se estableciera ese vínculo, ¿no? de que pudieran contar por qué están eligiendo esto. Ahí se entrelaza un poquito el tema de lo multimedia. Bueno, entre esta lista de Spotify que está disponible, después hacemos preguntas para que entiendan por qué eso está ahí. Y digamos que eso es quizás lo que se mantiene del formato. Después, por supuesto, cada contenido es independiente, y entre cada programa hay muchas variantes, porque en definitiva depende de quién esté delante del micrófono, digamos.
Claro.
Bien, Marcelo Ayala y Analía Pasarini, del proyecto Transmedia Playlist, que se estrena hoy por Uniradio. Muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Odelar.
Gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.